conejos, pesas, pascua, ramadán y otras hierbas. Aquí tenemos a Nico. ¿Cómo andás, Nico? Buen día.
Buen día.
Qué lío nos armamos ayer. Pero contás un
poco. Es que es bravo la convivencia de calendarios lunares, sol y lunares, y calendarios gregorianos.
Claro.
Y todas las mezclas son complejas.
Sí, además no manejábamos mucho el calendario lunar.
Y le perdemos la noción al tiempo, está desanclado de la naturaleza y de los ciclos. Y entonces no prestamos atención.
Capo. Sí, de hecho me di cuenta además que tampoco había tenido noción, tuve que mirar y mirando para afuera era fácil los últimos días cuando había sido la luna llena, ¿no? Cosas que antes obviamente era mucho más normal y común saberlo, a no ser que te tocara justo 5 días nublado ahí donde vivieras, pero sí sabían cuándo era la luna llena, entonces tenía muy presente. Sí, eso sí. Que no lo tenemos tan presente.
Bueno, pero porque era la forma en la que estaba ordenado el tiempo en
claro,
ese momento.
Pero aparte lo tenían súper presente, ¿no? Bueno, gente que vive en el interior capaz que lo tiene presente todo el tiempo, nosotros acá en las luces de la ciudad.
Con las mareas y eso capaz.
Bueno, nos encontramos en tiempo de celebración, ¿no? Y con esa mezcla, justo este año hay algunas combinaciones extrañas
y otras separaciones
raras, como Pesaj y Pascua, que es muy raro lo lejos que están, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ahí vamos, Nico.
Pero bueno, lo interesante es que nos encontramos en un tiempo que a nivel mundial, o sea, miles de millones de personas están celebrando fiestas religiosas. Entonces, y esto tiene que ver, como muchas otras fiestas que hemos hablado, que hay tiempos de la naturaleza que coinciden o se hacen coincidir con tiempos del calendario religioso. Entonces, la Pascua y el Pesaj sí tienen que ver también con el pasaje del otoño al otoño en el sur, pero a la primavera en el norte. Y bueno, el Ramadán, que es una fecha mucho más móvil porque tiene el calendario lunar musulmán, va cambiando muchísimo más, pero este año también cae cerca. Y también eso está, no solo por las luces de Montevideo, sino por la laicidad del Uruguay, nos hace perder de vista estas dimensiones que tienen, que son muy lejanas en el tiempo, las fechas.
Bueno, entonces, vamos a esa movilidad que tienen para tratar de entender por lo menos en titulares, porque habitualmente Pesaj y Pascua acá en juntos, Ramadán no, porque puede caer. Es un mes, aparte Ramadán es largo, ¿no?
Sí, es un mes completo. Pero lo que nos mareó mucho este año es el tema de la fecha del Pesaj, porque se celebra el 15 del mes de Nisan, es el nombre en hebreo. Pero este año no cayó en marzo, incluso esta semana fue Purim, me explicaba este amigo.
Un rabino judío.
Sí, un conocedor, que yo lo trato como rabino, es la persona que más sabe de judaísmo de mi entorno de amistad.
Ah, no es rabino.
Bueno, pero es de esos que leen en la sinagoga, de los que...
Ah, bueno, le decimos rabino,
yo le digo rabino.
Perfecto.
Pero bueno, es una fecha donde este año el Pesaj se corrió un mes, porque el calendario judío, que se tiene un mes más este año, el mes de Adar 1 y Adar 2. Y ahora entonces Nisan, que es el mes por el cual se rige el Pesaj,
cae más tarde.
Pero bueno,
lo que pasa cada cierto tiempo también.
Claro, cada tanto.
Es el bisiesto de ellos, en versión, en vez de un día, un mes
lunar.
Se agrega.
Pero siempre cae también en el equinoccio de primavera del norte, ¿no? O sea, decir acá en el otoño. El Pesaj viene del origen del salto o del pasaje, tiene que ver en la tradición judía con la conmemoración, la celebración del pasaje de la esclavitud a la libertad. Es un tiempo donde se hacen determinados ritos culinarios también, que después conversarás, pero que tiene que ver con la celebración de esta fiesta de la libertad, y que ahora cae en este año 2024, el 22 al 23 de abril, o sea, estamos casi un mes desfasados.
Sí, eso es bien raro.
En algunos países, incluso estaba viendo que en Argentina tienen días libres, hay una ley que lo ampara,
digamos. O sea, ellos le llaman feriados no laborables, que lo son para los integrantes de la comunidad judía.
Bueno, en el Pesaj también se hacen una serie de rituales de limpieza, que se pueden equiparar también con otros rituales de limpieza, ayuno, que tienen también otras religiones, pero también se comen pan sin levadura, el matzá, se come una hierba amarga, el maror, y se beben 4 copas de vino, y lo más...
Nunca falta el vino.
Nunca falta.
Judíos y cristianos le meten el vino a todos ahí, ¿no? Está bien.
Sí, y se relatan las historias. Esto es en las series estas que hablan de comunidades judías, es algo muy, muy, muy importante, el tema de relatar la historia del Éxodo. Y hay un momento pedagógico donde los niños le preguntan a los mayores qué es lo que pasó y por qué comemos este pan sin levadura. Eso en el cristianismo también tiene su correlato, porque también es una historia de memoria, también es una historia de libertad,
y la hostia también es sin levadura.
La hostia sin levadura, porque también esa reminiscencia, por decir, de esta cuestión de que la levadura tiene que ver con el mal, Incluso en algunas, varias iglesias cristianas no se come nada con levadura en Pascua.
Mira, eso tiene, no sabía.
Porque la levadura es un símbolo del mal.
Ah, sí. Pero ahí se asocia, se empalma con Pesaj, especialmente en el tema culinario también ahí.
Sí, levadura. En algunas tradiciones.
Tienes razón.
En algunas tradiciones cristianas se sigue asociando la levadura.
Eso es una, el cristianismo es una continuidad.
Sí, sí, claro. Bueno, ahí viene lo de la fecha, la continuidad, ¿no? ¿Por qué Pesaj, por qué Pascua cae arriba de Pesaj, no?
Exactamente. No es coincidencia. Pero sí se celebró porque los cristianos, los primeros cristianos, o sea, Jesús, como decías vos hoy mañana más temprano, Jesús va a celebrar la Pascua con sus amigos o amigas, entra a Jerusalén,
el Pesaj,
y es ahí donde lo matan. Entonces los cristianos celebran la muerte y la resurrección de Cristo. Los primeros cristianos habían mantenido la fecha del Pesaj judío y coincidía. En el concilio.
Que tiene sentido, porque.
Porque eran muchos, eran judíos también.
Pero si fue a celebrar Pesaj y lo matan y tal, la resurrección después, es lógico que coincida la fecha.
Y seguían celebrando ese mismo día del calendario judío, muchos cristianos eran judíos conversos en el comienzo. Pero en el concilio ecuménico de Nicea, acá se resolvieron muchos temas: calendario, el libro de la Biblia, quién está fuera del cristianismo, quién está dentro. Fue como una gran reunión política de obispos, pero que resolvieron. También mover.
¿Qué año fue eso?
325 después de Cristo. Y se movió a que fuese el primer domingo de luna llena después del equinoccio. Entonces ya no coincidía porque el Pesaj podía ser cualquier día de la semana y la Pascua siempre que fuese tiene que ser el domingo.
O sea, los dos esperan a la primera luna llena después del equinoccio, que siempre hablando en primavera, ya en el hemisferio norte, pero los cristianos al domingo, los judíos cualquier día después de la primera luna llena, la primera luna llena ya empieza, lo que pasa que alguna vez le puede coincidir que sea domingo esa primera luna llena
y ahí otro concilio después dijo no, que no coincida nunca, no. Eso fue 200 años después, y entonces se dijo que no podía coincidir y se corría la Pascua cristiana si coincidía que era domingo. Todas estas son resoluciones muy viejas, pero que siguen vigentes. Y lo interesante de la Pascua cristiana, porque es clave en el calendario cristiano, porque ahí se cuenta para atrás. El Domingo de Ramos, y se cuenta también la Cuaresma, que es el tiempo de preparación de la Pascua, los 40 días. Y también entra Carnaval. Por eso Carnaval es... No es porque a los carnavaleros le queda mal la fecha, ¿no? O sea, es porque Carnaval está ligado en el calendario con la Pascua y con este tiempo.
O sea, cuentan para atrás desde la fecha
antes
que
de la
se
Cuaresma.
Fija, antes de la Cuaresma.
O sea, el Carnaval es como el tiempo de relajo previo a la Cuaresma, que es el tiempo, por decirlo, de abstención.
Bien, perfecto.
Dicho así, todo en términos muy mundanos.
Hay que no, pero queda claro las fechas. Lo que pasa es que este año coincide el Ramadán, que hay un poco nada que ver.
Nada que ver.
Pero un poco nada que ver, pero cae justo.
Pero sí, nada que ver la fecha, pero sí que ver esta cuestión del no comer, del ayuno, del tiempo de preparación. O sea, en eso hay un paralelismo. Toda religión tiene algún momento de preparación, de abstención de alguna comida o de alguna acción de algo. El Ramadán se cuenta en el calendario de la comunidad judía. Que es
musulmana.
Musulmana. El Ramadán, calendario musulmán, que es lunar. Y es el mes noveno el que se cuenta el Ramadán, que este año empezó el 11 de marzo y dura 29 o 30 días. Este periodo es de ayuno, se extiende desde el amanecer hasta la puesta de sol, y a través del ayuno los musulmanes buscan esto de la purificación, el fortalecimiento moral y espiritual. El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico. El calendario musulmán cada año tiene 12 ciclos lunares o meses y cada uno tiene una duración de 29 o 30 días. Así que de este modo un año musulmán tiene 354 días en lugar de 365 días como nuestro calendario, y por eso siempre va variando nuestro calendario, nunca coincide.
Claro. Se va moviendo. Ramadán puede caer en
puede coincidir. El año pasado coincidió Ramadán y Pesaj y Pascua. Este año está corrido poquitos días también.
Bien, pero ahí está la explicación. Un año de 354 días, bueno, diez, se va desacomodando.
10 días en relación a nosotros, ¿no?
Claro.
En relación a ellos, ¿no?
Bien, tenés razón. Bueno, vamos a los huevos y los conejos. Porque es momento de mucho huevo o conejo de chocolate. Pero viene de una historia larga esto.
Sí. Antes que los huevos llegaran a mezclarse con nuestra Semana Santa de los cristianos, fue honrado por muchas tradiciones, podríamos decir paganas o previas al cristianismo, que tenían que ver con las festividades primaverales. En los tiempos prescristianos, los huevos representaban el renacimiento de la tierra. Desde la antigüedad, en muchas culturas, los huevos eran tenidos e intercambiados, eran reverenciados, eran muy valorados. El huevo en aquel momento tenía una fuerza especial. Se enterraban bajo las fundaciones de los edificios para protegernos del mal, o las novias lo usaban para, antes de cruzar una entrada de un nuevo hogar, se paraban sobre un huevo. el uso cristiano del huevo, la iconografía cristiana empieza a incorporar el huevo en estos solapamientos que vemos que hay entre las culturas precristianas y cristianas en Europa. Se pintan, se decora, se buscan, hay mucha arte vinculada a los huevos que están ahí. Lo de los huevos de chocolate, la Borde lo puede decirme mejor, porque no tiene más de dos siglos.
Y no, claro, el chocolate llega en el siglo XVI a Europa, no sé cuándo se empiezan a hacer los huevos de chocolate.
Según lo que encontré, siglo XIX.
Sí, es probable.
Muy reciente.
Bueno, incluso hay una película llamada Chocolate, que tiene que también toda esta discusión entre el chocolate, porque el chocolate también tiene sus connotaciones.
Y ya era la bebida de los dioses en las culturas mesoamericanas también.
Claro, y bueno, es una película vieja de una chocolatera y la Pascua, que es muy muy linda.
Sí, además tiene cierta dificultad también. Acá tuvimos ronda de oficios con chocolateras. Para templar un buen chocolate hay cierta dificultad. Por eso muchos iban a la modernidad, van al símil chocolate, porque las formas y demás del chocolate no es lo más sencillo. Tiene su belleza, pero tiene su dificultad.
Y con
¿no?
tema de temperaturas debe ser más fácil trabajar el chocolate al final del invierno y principio de la primavera que al final del verano y principio del otoño.
Este año no tocó tan caluroso, el año pasado fue insoportable. Estábamos con una ola de calor tremenda.
Le disparó los costos de refrigeración.
Sí, no. Tremendo. Bueno,
y los conejos también aparecen y tiene que ver con esta simbología de la fertilidad. No es que los conejos pongan huevos, pero sí son dos símbolos de la fertilidad.
El conejo es muy fértil, eso está en la cultura popular, además de la realidad biológica de los conejos.
Es la fuerza de la vida, y desde las tradiciones europeas nos llegan estas prácticas que tienen que ver con la comida, con el comercio. Pero bueno, es una época que en algunas culturas, yo recuerdo el año pasado, estaba en Estados Unidos, le contaba justo a mi hijo antes de venir, y estaba lleno de actividades vinculadas a búsqueda de huevos y conejos. En Estados Unidos, en Europa, tiene una fuerza muy muy grande esta figura de los huevos y los conejos.
Pero eso es europeo.
Es europeo, sí.
Conejo está ante las prohibiciones del Levítico. Es un animal abominable para los judíos.
¿Ah, sí? ¿No se puede comer conejo?
No.
Con razón, nunca.
Porque se equivocan, piensan que es rumiante por el movimiento que tiene en el hocico, que no es rumiante el conejo, pero lo confunden.
Mira, eso es contado en el ciclo de regreso de Gustavo Laborda, no tocan nada.
Cierto, cierto. Bueno, coincidencia de fechas y ritos, ¿qué pasa en Uruguay? Decías que estuviste en Estados Unidos el año pasado, obviamente si uno va a Europa, sobre todo a Italia, España, hay una cantidad de peregrinaciones, ¿no? Es momento de movilización turística y religiosa, a veces turística y religiosa, a veces solo turística para chusmear, a veces solo religiosa. ¿Cómo lo ves en Uruguay hoy, no?
Bueno, en Uruguay.
Un siglo y pico después de que el vallismo cambiara algunas cosas.
Pero es interesante la fuerza que tienen estas reformas del vallismo, ¿no? Que buscaron cambiar las fechas religiosas, las ciudades con nombres religiosos. Pero bueno, nuestro calendario se mantiene móvil con las fechas religiosas. Por más que la Navidad se llame Día de la Familia, la Semana Santa de Turismo.
Se no entró, Hay que decir a los vallistas que se no entró.
No entró.
Turismo entró.
Y Reyes es la que entró.
Turismo entró. Día de la Familia no entró.
Reyes. Día de los Niños.
No, Reyes. No, tampoco Reyes. Entró. No le demos todas.
No le demos tanta fuerza al vallismo.
No, sí. Entró. Bueno, sacó los crucifijos de los hospitales, en fin.
El día de la playa y el día de la Virgen, a mí me parece que sacó un empate el vallismo. Ahí logró invisibilizar.
Lo que pasa es que ahí tiene como un aliado, primero, que es las religiones afro-brasileñas, ¿no? Uh-huh. Y después el candombe de Reyes también. Me parece que.
Bueno, es el montevideano.
Palma, San Baltasar.
Claro. Pero turismo entró. Turismo está fuerte. De mucho turismo. En la semana, si vos preguntás en cualquier agencia o la Cámara de Turismo, de más movimiento de turismo interno y también de más salida de uruguayos.
Y ¿no? Mirá las calles de Montevideo.
O sea que acá, por momentos es más turismo que Santa.
Hemos logrado este fuerte desanclaje, digamos, de la dimensión religiosa en la Semana Santa por estas estampidas vacacionales. Mucha secularización. En Uruguay no se ven tampoco grandes procesiones ni grandes vías crucis. Cada vez menos Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, el domingo pasado, cada vez se ve menos. La secularización de nuestra sociedad en Montevideo se nota muy visualmente, ¿no? Porque en España, no sé, los Vía Crucis, podría decir que el español capaz no es tampoco tan creyente, pero la práctica religiosa es muy pública y hay muchos ritos. Y
es Andalucía en Semana Santa.
Es fuerte. Bueno, en Uruguay no tenemos casi de estas prácticas, pero sí la discusión de los dos tipos de personas, creo que la que nos atraviesa en Semana Santa. Yo creo que la revinculación del camping, el turismo más rural, el monte, el vínculo con el río, hacer fogones, todas estas cosas tienen que ver con el revincularse de alguna manera con los ciclos de la naturaleza. Es una forma muy uruguaya, pero tiene que ver con conectarnos y reconectarnos con de los urbanos que vamos hacia el campo.
No toquen nada.
Acá apuntan que es la liebre sobre la que se crea la tradición de Pascua, no el conejo. Uh-huh. Puede ser que se crea.
Sí, la liebre europea, digamos, de campo.
Liebre y conejo es el mismo, uno es domesticado y otro salvaje, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco.
Para mí son medio distintos. ¿No?
Para mí son dos bichos distintos. Pero
capaz que tienen una raíz común, pueden tener seguro. Bueno, tenemos todos los seres vivos
en
una raíz
acá, común, pero... bien urbano en esta silla con rueditas, te digo, para mí son dos bichos distintos. Y cuando los veo, con mi poca
capacidad... Uno más grande, más peludo.
Te distingo
la liebre. No, sí, la carne es diferente color y todo, pero me parece que tiene que ver con eso. Es como el chancho y el jabalí. Capaz que estoy diciendo una burrada.
Sí, la carne ya es cuando los pelás. Ya estás hablando para comerlo.
Sí, obvio.
No, yo estaba hablando cuando lo ves todavía vivito y saltando. Estaba en la parte que saltaba alegre por el campo en la liebre.
Yo lo pensaba en la otra.
Los conejos y las liebres pertenecen a la misma familia, que son los lepóridos, pero son especies diferentes, como lo son, por ejemplo, las ovejas y las cabras.
Ah, sí, no se cruzan, por ejemplo, no tienen... Ah, mirá.
Eso es de acá, Wikipedia rápido.
Bueno, ahí pasó Nico. Un cierre, Nico, a propósito
esta reflexión que uno puede tener en relación al rol de la tradición religiosa, la narración de hechos, al hacer ritos, hacer comidas, que se van repitiendo, generan preguntas, son parte de una transmisión cultural en un sentido muy amplio de la memoria, que trasciende el sentido religioso, sino tiene que ver con religarnos con personas, con lugares, con antepasados, con culturas, y vinculan a la comunidad con un espacio concreto, con una tierra. Huevos, nacimientos, conejos o cruces vacías pueden hablar de tiempos de liberación o de hacernos religar con alguna idea, con alguna esperanza que ojalá que sea activa y que nos dé para algo mejor.
No toquen nada.